mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estás toda la mañana escuchando ese drama personal de esos dos trabajadores de la pirotecnia Mediterráneo de Vilamarchán. Drama para ellos, por supuesto, que han sufrido las consecuencias más graves de ese accidente pirotécnico. También, lógicamente, para los responsables de la empresa, también consternados viendo pues lo que ha ocurrido con sus compañeros. Un accidente que se suma pues a otros tantos que lamentablemente, pues de manera afortunadamente no tan habitual como antes, pues se pueden producir en un sector que es realmente delicado y peligroso. Trabaja con un material muy delicado como es la pólvora, y aunque se asocie a las fiestas, pues pueden pasar estas cosas. En breve vamos a hablar de esto y de mucho más. Soy Carles Villeta y te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía para hablar de este accidente en Vilamarchán. Hablaremos con el alcalde de la población para que nos pueda trasladar la última hora, y también con un experto en la materia de la Asociación Nacional de Pirotécnicos, AEPIRO, para que nos explique un poco cuáles son esas medidas de seguridad y los principales riesgos a los que se enfrentan estos trabajadores, que por más que estén, que sean muy meticulosos en el cumplimiento de las normas, pues no están exentos de sufrir este tipo de problemas. Vamos en primer lugar con vamos a hablar de más cosas, ¿eh? Hoy tenemos el tema muy muy variado, el programa muy variado, porque también estamos pendientes de Alfafar y de ese paso a nivel que ya se ha cobrado un montón de vidas, y otras cuestiones un poco más banales como el tabaco, que puede volver a las terrazas en la hostelería. Pero como digo, vamos a hablar con el alcalde de Vilamarchant, que es Héctor Troyano, para que nos explique un poco cómo se ha vivido esto en la población. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues te quiero preguntar, al margen del susto enorme, supongo que albergar una pirotecnia es un orgullo como esta, me refiero, para la población, pero el susto enorme que os habéis llevado, pues todavía queda en el cuerpo, ¿no?
Pues sí, y desgraciadamente aquí en Vilamarchán ya estamos acostumbrados a estos sustos, porque no es el primero que sufrimos, ya han habido varios, sí, con consecuencias, la verdad, desastrosas, y siempre que pasa un susto de estos, pues nos asustamos el doble porque ya tenemos antecedentes. Uh-huh. Entonces, pues sí, un susto para nosotros, sobre todo también un susto para todos los vecinos, porque han escuchado el estruendo desde sus casas, han visto temblar sus ventanas. Y pues bueno, la verdad es que ahora mismo lo único que queda es hacer toda la fuerza del mundo y dedicar todos los esfuerzos a que los heridos pues se recuperen, si es que eso es posible, y en esos estamos.
Son dos, ¿no? Y no se conoce que haya más, ¿verdad?
De momento dos, sí, solamente sabemos de dos heridos que han sido atendidos.
¿Y el estado de ambos se conoce?
No lo sé, yo sé que uno ha sido evacuado ya con una ambulancia al Hospital de la Fe, que irán a la unidad de quemados, uh-huh, y el otro está pendiente de evacuar.
Uh-huh. Como es preceptivo, este tipo de empresas, lógicamente, están dentro del término municipal, está concretamente, creo que está entre Vilamarchant y Pedralba, pero sí, alejada del núcleo urbano, ¿no? ¿Es así?
Sí, estaremos a unos 4 o 5 kilómetros de lo que es el casco urbano.
Uh-huh. Y aún así, el estruendo se ha podido percibir con claridad, ¿no?, en toda la población.
Sí, no, se ha escuchado, nos han llegado incluso avisos también de Pedralba, de la gran nube de humo que se ha producido, y sobre todo del estruendo, que ha sido bastante fuerte.
¿Y ha tenido usted comunicación o opción de comunicarse con los responsables de la pirotecnia, alcalde?
Sí, claro, he estado aquí con ellos desde el primer momento, con los dos responsables de la pirotecnia, los que conocía, porque hace no mucho estuvimos aquí haciéndoles una visita.
¿Sí?
Y pues bueno, he podido estar con ellos, he compartido con ellos momentos complicados, y bueno, ahora intentando darles todo el ánimo y toda la confianza y poniendo todos los medios del ayuntamiento a su disposición para que puedan reprender su actividad cuanto antes y poder pasar página de este susto, que va a ser complicado, seguro.
¿Cómo están, por cierto?
Pues imagínese, están afectados. Al final, yo creo que los daños materiales son lo de menos, seguramente, pero los trabajadores que tenían aquí que estén heridos y que estén en esta situación, pues eso yo creo que afecta a cualquiera. Claro. Así que están, pues eso, afectados.
¿Y se le puede atribuir este tipo de accidentes a alguna causa concreta? ¿Se sabe qué es lo que ha podido producir este problema?
Pues mire, no le puedo asegurar qué es lo que ha sido. No he, ni siquiera, y le soy completamente franco, ni siquiera he preguntado el cómo ha sido. Uh-huh. Porque lo primero que he preguntado y lo primero y lo que me preocupa en estos momentos es que los heridos se recuperen, si es que eso es posible, como uh-huh. le digo, sí. que estén en buen estado. Y en eso estamos centrados ahora mismo, en averiguar también cuál ha sido la causa, pero de momento no sabemos.
Muy bien. Bueno, lo que sí que es verdad que Pirotecnia Mediterráneo cumple con todas las normas. Sabemos que son escrupulosos en ese tipo de cuestiones, pero que, bueno, pues este tipo de accidentes pueden producirse cuando uno maneja un material tan delicado como es los explosivos, como es la pólvora, ¿no?
Sí. Nosotros cuando estuvimos aquí en las instalaciones, la verdad es que la sensación que nos dio es de un orden completo, de un rigor acorde a lo que se trabaja aquí. Sí. Y bueno, al final estas cosas pueden pasar en cualquier momento y pues bueno, hoy hemos tenido la desgracia de que ha pasado.
Muy bien. Pues desde aquí deseamos que se recuperen muy pronto esos dos heridos, que puedan contarnos pronto qué es lo que ha pasado y que todo quede, pues eso, en un disgusto grande, pero que podamos relatar, ¿no? Como algo simplemente que ha ocurrido y ya está. Alcalde Héctor Toyano, gracias por atender la llamada de COPE Valencia.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El drama ha sobrevolado hoy Vilamarchant con ese accidente pirotécnico de la pirotecnia Mediterráneo. Afortunadamente, bueno, pues aunque son con heridas muy graves, no tenemos que lamentar pérdidas humanas. Queremos hablar con un experto en la materia, ni más ni menos que con Nicolás Magán, que es gerente de AEPIRO, la Asociación Nacional de Pirotecnias, y además director técnico de esta misma. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues como siempre, consternado por este desgraciado accidente y dando todo el apoyo que podemos a los miembros del sector, a estos compañeros.
Uh-huh. La verdad es que es un oficio, el vuestro, este de la pirotecnia, que nos da muchas alegrías, lógicamente, porque está vinculado a las celebraciones. Pero no hay que olvidar, ¿no?, que nadie está exento, ¿no?, de poder sufrir este tipo de accidentes, dado el material tan sensible, delicado y peligroso que manejáis.
Sí, efectivamente, bueno, pues toda la gente del sector, toda la gente que trabaja en el sector conoce los riesgos, adoptamos numerosas y ingentes medidas de seguridad, pero bueno, siempre está el riesgo, la pólvora es la pólvora, la pirotecnia tiene su sensibilidad, tiene sus riesgos. Sí que es verdad que con el paso de los años, en 30, 40 años han cambiado mucho, tanto composiciones como formas de trabajo y demás. Y tenemos una gran seguridad, pero claro, estadísticamente hay veces que se juntan todos los factores adversos y bueno, desgraciadamente suceden accidentes como los que hemos vivido hoy.
Sí, he visto imágenes muy interesantes de cómo es la disposición de esta pirotecnia, que entiendo que será replicada en el resto, y es que las casetas de trabajo están entre ellas mismas separadas, que no hay mucha gente trabajando junta también a propósito, sí. Etcétera, etcétera, ese tipo de temas. Aún así, bueno, pues pasan cosas. ¿Cuál es el principal riesgo al que os enfrentáis? ¿O qué es lo que puede provocar más accidentes? ¿Quizás las altas temperaturas de verano propician más?
A ver, hay muchos factores de accidentes. Tenemos electricidad estática, es uno de nuestros mayores enemigos, pero bueno, se adaptan medidas. Sí. Por lo que decías de las instalaciones, tenemos una reglamentación a nivel nacional que ya hace muchos años que está en vigor y va mejorando con el tiempo y las pirotecnias se adaptan a ella, en las que se exige grandes medidas de seguridad, como decías, distancias de seguridad entre edificios, limitación de personas, limitación de cantidades en edificios.
Claro.
Es decir, hay muchos temas que están legislados y a los que el sector se acoge a, vamos, porque es tu oficio y es de la vida de tus compañeros y la seguridad de tu industria. Entonces, todo esto está, obviamente...
regulado al máximo, no, sí, sí.
Está regulado y anualmente hay inspecciones de distintas entidades, tanto de Guardia Civil, de la intervención de armas, como de la delegación del gobierno por parte del área de industria, como en Valencia también, minas de la Generalitat Valenciana. Es decir, que tenemos, es un sector muy regulado y muy controlado.
Sí.
Entonces tenemos altas medidas de seguridad, pero si enemigos internos tenemos la alta temperatura, que no era el caso, electricidad estática es uno de nuestros fantasmas, pero se toman medidas, pero es inherente a la actividad.
¿Perjudica o favorece que a la pirotecnia también ha llegado esta parte más industrializada y no tan artesana?
A ver, realmente sigue siendo una industria muy artesana. Se hacen muchos trabajos manuales. Realmente yo creo que el 80% se sigue haciendo manual de la pirotecnia. Entonces no es una industria especialmente industrializada, sí que hay procesos que se han industrializado, como es la carga de cartuchería, es decir, la utilización de prensas,
sí,
que eso sí que ha mejorado el sector, pero respecto a la seguridad, pues se adoptan nuevas medidas de seguridad, se adaptan las medidas de seguridad al avance de la industria, eso no afecta.
Sí.
Ojalá haya mejores, más avances, lo que pasa es que es un sector que por su tamaño pues no se desarrolla a la velocidad que se desarrollan otros.
Porque sois pocos, ¿no? Pero,
claro, es un sector no pequeño porque es un gran sector, pero de pocas empresas, digamos, ¿no?
Ya.
Realmente nos adaptamos, tratamos de adaptarnos y la gente hace esfuerzos por avanzar, por tener procesos más controlados y demás. No afecta especialmente ni negativamente el avance.
Y además, aunque sea un sector, como dices tú, artesano, y que la parte, entre comillas, artística o personal, ¿no?, de la madera en que se disparan estos espectáculos, bueno, pues es de muy personal de cada uno de los pirotécnicos, sí que se comparte, ¿no?, cualquier tipo de avance que pueda mejorar la seguridad o los procesos de fabricación entre el resto, ¿no?, de colegas.
Sí, muchas veces se transmiten de unos a otros. Sí que es verdad que tenemos por delante, y en esto la Asociación Española de la Pirotecnia también está trabajando, en este compartir estas experiencias. También trabajamos codo con codo con el Ministerio de Industria, o sea, en este caso de Transición Ecológica, y con organismos oficiales para que todo esto vaya mejorando aún. O sea, se trabaja mucho, se ha mejorado mucho, pero siempre hay camino por hacer, la mejora continua está ahí y en la seguridad es una de nuestras prioridades. Entonces, siempre vamos avanzando en este sentido y se comparte, se trata de compartir, de encontrar los medios para compartir, de encontrar las mejores medidas que nunca están claras, siempre hay diversidad de opiniones, no hay una medida establecida que sea la mejor. Hay diferentes medidas, pero siempre enfocadas a buscar la máxima seguridad.
Y garantía, claro. Hombre, tanto es así que sois pocos y no es fácil que seáis más, ¿no? Porque la legislación para crear nuevas empresas es muy estricta, hasta el punto que muchos que lo pretenden abandonan, ¿no?
Sí, realmente tenemos una legislación muy estricta, tanto en seguridad industrial como seguridad laboral, como seguridad ciudadana. Entonces, un taller de pirotecnia, un taller de montaje de pirotecnia o de fabricación de pirotecnia no es un negocio sencillo, es más bien un negocio hiperregulado, con muchas trabas, difícil administrativamente, y entonces hay una gran barrera de entrada en este sentido. No es fácil que nazca una nueva pirotecnia. Generalmente, cuando nace una nueva pirotecnia, vienen de una reinvención de una antigua o de alguien que ha dejado el negocio. Pero, desgraciadamente, es más fácil que desaparezca una
Que se cree una nueva, ¿no?
Que se cree una nueva, efectivamente.
Sí. Sí, aparte como es además un oficio que suele venir, bueno, que ya lógicamente hay nuevos profesionales que se van formando, pero suele venir, ¿no?, de tradición familiar, pues cuando la saga, digamos, no tiene continuidad, difícil es que otro coja las riendas, ¿verdad?
Sí, es un sector en el que ha sido históricamente difícil entrar. Digamos que el que no tenía un vínculo de unión era difícil entrar. No obstante, es otro de los temas en los que estamos trabajando también desde Epiro. De hecho, recientemente se ha aprobado la cualificación profesional en pirotecnia, que es algo que hemos trabajado conjuntamente el sector con el INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, y bueno, se ha aprobado, pues creo recordar que la semana pasada. Entonces, estamos trabajando por incluso incrementar la profesionalidad de la gente que está en el sector y de la que puede tener acceso al sector en un futuro.
Muy bien. Bueno, pues efectivamente, esto es la muestra evidente de cómo se trabaja en ese sector tan difícil, vaya, pero que tantas alegrías nos da. Esperemos que estos trabajadores se recuperen pronto y que también la actividad de esta pirotecnia mediterránea de Vilamarchant se reanude con todos sus empleados en perfectas condiciones.
Simplemente, si me permites, claro, mostrar todo nuestro apoyo, tanto de la Asociación Nacional como de la Asociación Valenciana, como de la Asociación Gallega, que estamos en contacto, y de todos los profesionales. Desear la más pronta recuperación a los afectados y todo nuestro apoyo para pirotecnia del Mediterráneo.
Muy bien. Nicolás Magán, gerente de AEPIRO, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Estaremos pendientes de la evolución de esos heridos y esperemos que se recuperen totalmente en el menor tiempo posible. En nada hablamos de más cuestiones y te planteo los problemas que tiene el paso a nivel de Alfafar, Sedaví y Benetúser. Es el paso de tren con más mortalidad de España y está aquí en la provincia de Valencia. Hablaremos con José Castillo, que es de la plataforma que reclama el soterramiento de esas vías. Y también hablaremos de que, bueno, parece que Mazón está estudiando junto a los hosteleros que se pueda decidir por parte de este colectivo si se fuma o no se fuma en sus terrazas. Nuestro compañero Gonzalo Cordón ha salido a la calle también para pulsar la opinión de usuarios y de hosteleros. Enseguida nos lo contará. Pero antes tengo que contar también que, aparte de psicología, como cada jueves con Nacho Coller, que hoy hablamos de narcisismo, que nada, el tiempo, que está el tiempo, que no parece ni que estemos en verano.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día
con Eri Frade.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Dato fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Patrocina Milar Electrodomésticos, Restaurante Nou Racó, Arroz y Tartana, Movalpa, Cocinas diseñadas para ti, Carmencita Especias, Paellas y Accesorios Garcima, Bodega Viña Alforí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con 27 grados en estos momentos al exterior de nuestros estudios, la Comunidad Valenciana hoy ha amanecido, hoy jueves, con cielo nuboso y además se podrían registrar chubascos y tormentas ocasionales en las provincias de Valencia y Alicante. Este es el sello de los últimos tiempos en este mes de julio tan extraño y atípico que estamos viviendo. Tormentas, ojito, que pueden ser eléctricas y ya veremos si con granizo. Las temperaturas no van a sufrir cambios, así hoy en Alicante tendrán mínima de 23 y máxima de 30. En Castellón también de mínima 23 y de máxima 29, y en Valencia mínima de 24 y máxima de 29 grados.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy vamos a hacernos eco del suceso que también tuvo lugar el pasado domingo. La verdad es que en esa zona de la provincia de Valencia, en ese entramado de pueblos, Alfafar, Sedaví y Benetúser, donde pasa el paso a nivel, no ganan para sustos. Los sustos que duran ya 40 años desde que existe ese paso a nivel. Os doy alguna cifra, 76 muertos en 40 años. 76 muertos en 40 años, o sea, a dos muertos por año en un paso a nivel que mucha gente dirá, sí, sí, pero es que es un paso a nivel, hay una barrera, la gente tiene que respetar, sí, sí, lo que la gente quiera, pero 76 muertos, y no he contado lógicamente los que no han fallecido, pero que han sufrido amputaciones, accidentes graves, secuelas por vida, de por vida, etcétera, etcétera. A raíz del último accidente que tuvo como lugar, como digo, el día 2 de julio, este domingo, aunque hubo otro cenada que también acabó en fallecimiento en abril, bueno, pues de nuevo se han reactivado todas las alarmas, se alzan todas las voces y la plataforma por el soterramiento de las vías de paso a nivel, que reúne a vecinos de Benetúser, Sedaví y Alfafar, bueno, pues está moviendo todos los hilos que puede para que esto por fin se acabe. Tengo al teléfono a José Castillo, que es vocal de esta plataforma, para que nos dé detalles de cómo está yendo esta reivindicación que dura ya tantas décadas. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que es lamentable que solamente se os escuche cada vez que hay un accidente, aunque vosotros no dejáis de alzar la voz desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, esto lleva antes de nosotros, luchó otra plataforma que, por cierto, está en Encarna con nosotros, que también luchó en esto de los años 80. La chica la silenciaron, la amenazaron con cárcel, multas, embargos, y la chica sigue con nosotros, ¿eh? Uh-huh. Es impresionante. O sea, esto antes de nosotros lleva más de 40 años luchando la gente. Luego hubo un periodo de dejadez porque, claro, los políticos no nos hacían ni caso, nada, no hacía nadie nada. Han habido muchos proyectos, ha venido aquí muchos políticos, muchas historias, pero el dinero se ha desviado siempre. Al aeropuerto de Castellón, al AVE, bueno, siempre hay proyectos y tal, pero se han anulado. Entonces, vamos a ver, van a soterrar Valencia, ahora hay que aprovechar los fondos Next Generation, y esto es un peligro real, mucho más que Valencia. Nos alegramos por Valencia, evidentemente, pero esto es mucho más necesario y muchísimo más barato. Aquí es donde está muriendo la gente, entonces aquí es donde hay que meterle caña, ministerios y tal.
La verdad es que me acabas de mencionar un detalle que es muy preocupante, que es que alguien reclame una cosa que entiendo que es justa, que es que se soterren unas vías que transitan por un núcleo urbano o por tres núcleos urbanos y que alguien la silencien o que la amenacen.
Sí, eso fue así, ¿eh? Eso ocurrió, pero eran tiempos de los años 80 y tal.
Vale.
Los propios alcaldes y tal de aquí, ahora es todo lo contrario. No tiene nada que ver la situación de los 80 con ahora. Uh-huh. Ahora es todo, se han alineado los planetas, que dice el alcalde Juan Ramón. Ahora todos los políticos están con nosotros, bueno, todos, menos Raquel Sánchez en el Ministerio de España. Uh-huh. No sabemos por qué, la hemos llamado, Juan Ramón se está volviendo loco y no ha venido aún aquí. Cuando vino a Valencia a poner el cartelito que iban a...
Juan Ramón es el alcalde de Alfafar, ¿no? ¿Te refieres?
Correcto, Azuera. Sí. Uh-huh. Sí, Juan Ramón Azuera, el alcalde de Alfafar, la ha llamado un montón de veces, nunca ha venido Raquel Sánchez. Incluso aprovechando aquí que vino, como te comentaba antes, a poner el cartelito de que van a soterrar Valencia. De hecho, ya lo están haciendo. Y ese mismo día la llamamos, que coincidió el año pasado con la muerte de un hombre en junio aquí. Y nada, no tuvo el valor ni las ganas de venir. Le dijimos, por favor, ven, que ha muerto un hombre. Nada, desde el hombre ese que ha muerto en junio han habido sustos, han habido suicidios. Ha habido una muerte muy fuerte de una chiquilla de 19 años, Luciana, que lo conocéis todos, cada la vuelta a España.
Sí, nos hicimos eco aquí, fue el día 26 de abril, o sea, hace bien poquito.
Sí, nada, bien poquito, está muy reciente, y aquí no ha venido nadie del Ministerio de España. Hemos ido a Madrid, que nos reciban, nada, del Ministerio de España, que son los que tienen que poner la solución. Es el que tiene que mandar a Adif que haga la obra. Adif si no le dan el permiso, esto no lo empieza, que ha venido a DIF, han hablado con Juan Ramón, le han propuesto cosas, y de soterramiento incluso, que ellos están por la labor, pero si el ministerio no le da la orden, y claro, ellos tienen que coger el dinero de fondos europeos, si no le dan los fondos y tal, ellos no pueden empezar la obra. Entonces estamos en ese punto, como aquí no nos hace caso nadie del Ministerio de España, pues entonces no tenemos más remedio que el ayuntamiento ha denunciado a DIF. Como te comentaba antes, lo digo ahora, está abierto ya el expediente desde el día 4.
¿Sí?
ADIF tiene un mes para solucionar esto, que no lo van a solucionar porque si 40 años no lo han hecho...
En un mes no creo que quede tiempo, pero bueno, podrían iniciarse, ¿no?
Bueno, igual suena la flauta, vienen aquí y tal, pero te digo, si desde el ministerio no le dan la orden, no lo van a hacer. Vamos a ver, me parece vergonzoso que esto lleve 40 años aquí, varios proyectos, estudios, tal. Desde el año 67, que estuvo mi padre que es ferroviario aquí, el proyecto... Y no hayan hecho nada, se hayan llevado el dinero a Castellón desviado, a la AVE.
A otras infraestructuras, vaya.
Sí, a otras infraestructuras. Y esto, que está muriendo gente, que en 9 meses llevamos 2 muertes, sustos, suicidios, que eso no puede salir de la prensa, claro, los suicidios, ojo.
Bueno, ahora ya la cosa ha cambiado, ya afortunadamente... ¿Sí? El papel de la prensa está del lado de la salud mental ya, y lo contamos, bueno, claro que sí.
Vale, pero bueno, están habiendo el otro día, no hubo una muerte el domingo de puñetero milagro, por segundos, porque si llega a pasar un tren por el otro lado, pues le pasó a Luciana, que eso pasa constantemente en el paso a nivel, que se cruzan los trenes, ahí está el problema. Mira, el problema es que pasan 270 trenes aquí al día. La gente mayor. Gente
¿270 trenes todos los días?
Sí, de 250 a 270 trenes pasan todos los días. Pasan mercancías peligrosas, que el día que explota esto, como bien dijo ahí el vicepresidente Isidro de la plataforma, el día que reviente...
Claro, es que esa cifra es demoledora. Efectivamente. 250 trenes todos los días, aunque hay un paso a nivel. Si alguien se despista, que todos tenemos derecho a despistarnos, pues lo normal que cabe en tragedia.
Claro.
Si una carretera X tiene una curva peligrosa y es un punto negro y la gente se despista y se matara, hace años que sería recta. Pues aquí es un poco lo mismo. Aquí es un poco lo mismo, ¿no?
Pero no, por lo que sea, no. Vamos a ver. Somos personas, somos seres humanos. Si a ti te corta la libre circulación, porque aquí no hay libre circulación. Vamos a ver, si de 24 horas, yo qué sé, 15, 12, están bajadas, menos por la noche, y por la noche también pasan trenes, pero bueno, pasan 2 o 3. Pero si durante el día, que es cuando las personas cruzan a comprar al ambulatorio, al colegio, porque aquí cruzan niños.
Sí, sí, claro, supongo un nivel que atraviesa el núcleo urbano. Sí, sí,
sí, sí. 4.000 personas todos los días, 400 niños, 4 veces al día. El día que pase algo con un chiquillo, pues ya me explicarás tú.
Sí, ¿cómo justificamos que ese paso a nivel siga existiendo en el
municipal? Ayer entrevistaron a Vicente, vicepresidente, y el chico de Jacope también muy bien. Decía Esther, no sé ahora cómo se llama, Esther, la encargada de ADIF de seguridad.
Sí.
Es que no ha contestado tampoco, le han llamado a la propia COPE, nosotros estamos aquí esperando que nos llame también, porque esa persona es la encargada de velar por la seguridad. Vamos a ver, las personas aquí, como bien te decía, tienen que pasar. Si tú le estás cerrando las barreras y suben, y a los segundos, porque eso lo he visto yo en las puntas, en 2 o 3 segundos vuelven a bajar, porque viene otro tren, pasan 270 trenes.
Sí, sí.
Cada 4 minutos
queda
pasan
claro,
trenes.
Queda claro, sí, que la barrera sube y baja permanentemente, porque el paso es continuo. Sí, sí,
claro, la gente pues está acostumbrada al peligro y no lo ven, y pasa lo que pasa.
Tremendo.
Tremendo, y vamos a ver, estamos hablando ahora, y es inminente, o sea, si no ponen una solución, va a haber otro arrollamiento.
Va a volver a ocurrir. Sí. José, déjame que tengo poco tiempo y me gustaría centrar un poco el asunto para ir concluyendo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? Porque tengo entendido que, bueno, queréis llegar hasta el final para que por fin aquí se ponga solución.
Sí, sí. Esto, como te he dicho, está abierto el expediente contra ADIF a día 4 de este mes, de julio.
Uh-huh.
Nosotros hemos ido recogiendo instancias, denuncias de ciudadanos, llevamos 27.000 firmas. Eso está todo ya desde el día 4 en el ministerio ya, había de teclado, y se presentará también en Madrid a los medios y todo, si hace falta en septiembre, para cuando pasen elecciones y todo. se irá a Madrid y tal. Y ahora lo más inminente es eso. Un mes tiene a Diz. Si no hace nada, esto irá a juicio.
Muy bien.
Y ahí un juez sentará a Diz y a ver qué pasa.
Tomará cartas en el asunto. Pues,
claro.
José, ojalá esto llegue a buen término, que no es otro, que se inicien esas obras, que por fin eliminen ese paso a nivel y que
sí.
se soterren esas vías y que esos trenes pasen, bueno, pues por debajo, donde tengan que pasar, pero no por el centro de la población.
Usted imagínate, para puntualizar esto, que pase por la calle de Colón de Valencia, es que es lo mismo.
Sí.
Sería inviable. Pues esto es lo mismo. Está pasando por tres grandes ciudades. Es una barbaridad.
Efectivamente. Alfafar, Benetuser y Sedaví.
Sí.
José Castillo, vocal de la plataforma por el tratamiento de las vías en este punto. Muchísimas gracias.
A vosotros. Muchas gracias a vosotros por la prensa que estáis haciendo eco y gracias a vosotros que estáis haciendo muchas cosas.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues entre las propuestas que lógicamente los políticos, iniciativas mejor dicho, intentan poner en marcha cuando llegan al poder, en este caso pues Carlos Mazón, que está a punto de ser, aún no, está todavía cerrado, pero parece que va a ser inminente presidente de la Generalitat, pues se va a poder hacer ya esa investidura. Bueno, pues entre las propuestas, como digo, está la de estudiar junto con el sector hostelero que se pueda volver a fumar en las terrazas. Una noticia que a todo el mundo lo sabía un poquitín así, bueno, pues con esa expectación lógica, y nuestro compañero Gonzalo Cordón se ha lanzado a preguntar cómo ve la gente esta posibilidad. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Todo muy bien.
¿Tú fumas, por cierto?
Yo no fumo.
No,
¿y tú?
Fumas. Yo tampoco.
Pues
yo tampoco.
Muy bien.
¿La gente en la calle qué opina?
¿La gente qué opina? Bueno, hay división de opiniones, pero antes de todo, para que la gente se sitúe.
Sí.
¿Estás tomándote algo en una terracita? ¿Te llega el olor al tabaco? Te ha pasado, ¿no?
Sí, claro.
¿Y tú eres de los que te molesta o eres indiferente? Dices paso.
A mí me molesta un poco bastante, porque si estás comiendo, yo quiero que lo que huela sea la comida que tengo delante.
Esa es la opinión de la mayoría de la gente que está en contra de esto. Pues sí, hemos salido a preguntar a los hosteleros y a los trabajadores de hostelería qué le parece este cambio. Y parece que las opiniones están muy divididas.
A mí me parece mal si lo permiten, porque a mí no me gusta personalmente el olor a cigarrillo y entonces si estoy en la terraza me molesta que esté alguien ahí fumando a mi lado.
Yo como exfumadora me parece bien que mientras esté en el espacio público y corra el viento no pasa nada que fume la gente en las terrazas.
Yo la verdad es que prefiero que cada uno haga lo que crea conveniente. Si quieren fumar, que fumen, y si no quieren fumar, que no fumen. La verdad es que yo soy poco de decirle a la gente lo que tiene que hacer y la verdad es que la gente hace lo que quiere.
Yo como camarero pienso que no se debería poder. Mira que soy una persona fumadora, pero pienso que no cuesta nada apartarse a un lado y fumar ahí y no tener que molestar a niños o a familia.
El humo a mí me molesta porque yo no fumo. Entonces hay personas que se está comiendo ahí en la terraza y yo picando algo y una persona está fumando. Yo creo que no me va muy bien, ¿sabes?
Pues efectivamente, lo que decías tú, de todo tipo de opiniones. A ver, ojo, que no solamente es que es el tema del olor, que ya te puede gustar más o menos, sino que también que el humo es tóxico, sí. Que esto no es una broma, ¿eh?
Sí, sí, puede provocar ceguera y demás, o sea, sí, tiene otros daños de salud. Claro, los que están a favor quieren fumarse su cigarrito en la terracita, bien cómodos, y los que están en contra no quieren oler al cigarro. Porque están tomando algo, pues...
Y mucho fumador que es consciente de que molesta, es el primero que, como que este señor que ha hablado,
exacto.
Yo me levanto y me voy. Y fumo tranquilamente sin molestar ni que nadie me moleste.
Es que la educación es muy importante también en estos aspectos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero oye, no creas que la situación va a cambiar mucho la propuesta del nuevo gobierno, porque los hosteleros dicen que la gente hace lo que quiere, esté prohibido o no.
Tú lo vas, se lo dice que no puede fumar, pero cuando te vuelves adentro, que va afuera, están ahí fumando. Es imposible, imposible, ¿sabes?
Hay mucha gente que sigue fumando y hace lo que le apetece. Sobre todo a altas horas, más tarde por la noche, por la tarde, suelen fumar bastante, cuando no hay niños.
Yo esto lo he vivido, ¿eh? De decirle a mi colega Ye que no se puede fumar y que miran así de reojo.
Se hacen el loco.
Claro.
Sí, para lo que me queda de cigarro me lo voy a acabar.
Exacto.
¿No?
O sea.
Bueno, hay de todo. Hay gente que sí. Es insolidaria, otros gente que tiene. Bueno, pues es consciente de que eso está molestando y lo evita.
Sí. La prohibición de fumar en las terrazas comenzó ya hace 3 años con la pandemia y pues tendrá sus días contados. No lo sabemos. Pero seguiremos contando en COPE, eso seguro.
Pues nada, veremos a ver cómo esto en qué queda. Tengo entendido de que somos la única comunidad que lo sigue prohibiendo en las terrazas, en otras se permite. Y bueno, pues según se desarrollen los acontecimientos o según haya más peso en una opinión que en otra, será seguramente por ahí por donde vayan los tiros en la decisión del nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Veremos,
veremos.
Cómo acaba todo esto. Y como tú acabas de explicar, aquí lo contaremos. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Y hablando de políticos en general, aquí ya sin partidos y sin nada. Nada, hablamos de psicología con Nacho Coller, que hoy viene a hablarnos de narcisismo. Que es verdad que, bueno, pues es un rasgo del carácter que puede ser un trastorno, puede ser una patología en la que se ve perjudicado la gente del entorno de ese narcisista, pero también, bueno, pues puede ser un rasgo que sea incluso positivo. Hay que saber distinguir entre los narcisos funcionales y los patológicos. Y digo esto porque en la política, me ha apuntado ya Nacho Coller, que hay más narcisista de lo que nos podemos imaginar. Alguno muy evidente, otro que puede que no lo parezca, pero todos tienen su puntito. Enseguida lo comentamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí estamos como cada jueves divulgando sobre psicología, esta ciencia que afortunadamente se ha puesto de moda. La gente ha entendido la necesidad de cuidar su salud mental y de explicarse, de intentar entender esos rasgos que a cada uno nos diferencian o nos caracterizan. Y bueno, si hay algún tipo de trastorno, oye, pues hay que acudir. Igual que más cuando te duele cualquier cosa del cuerpo, pues si te duele algo de la mente, pues lo mismo. Nacho Coller, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carles.
Muy buenas tardes. Es así como lo digo, ¿no? Y afortunadamente sucede, ¿no?, que la gente está más interesada cada vez por la salud mental. Y esto es muy positivo.
Sí, está bien. La salud mental, que ha sido la gran olvidada de la salud en general, sí, y que por fortuna se ha puesto hasta ahora en el sitio que tiene idea que está.
Hemos quitado el estigma de que ir al psicólogo es porque estás mal de la cabeza.
Sí, y hemos añadido...
O sea, es algo malo, ¿no? Es algo bueno.
Es algo bueno, y hemos mostrado también otro clásico, que es el que mostrar tu vulnerabilidad te va a hacer más fuerte. Es decir, normalizar el malestar, que es normal que podamos pasar vaivenes. Aceptemos que no somos supermanes ni superwomans, que vamos a pasar por vaivenes psicológicos y emocionales, y que la vida va a continuar. Claro. Y que no por estar mal tenemos que ir al psicólogo, tampoco podemos psicologizarlo todo. Es decir, que tenemos herramientas, el ser humano tiene muchas herramientas y estrategias para tirar. Ahora, eso sí, cuando nos atascamos es importante contar con la red social de apoyo, con tu entorno, con la familia, y en ocasiones cuando
un profesional,
que,
estar,
que utilicemos un profesional, sí, claro, que para eso estamos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hoy vienes a hablarnos de narcisismo, ¿no?
Sí, sí.
Que de primeras dices narcisismo, mal. Narciso, tú, chungo, sí, persona, sí, indeseable, no te quiero cerca, que peligro.
Sí. Así es, lo asociamos con lo negativo, ¿no? Sin embargo, Carles, tengo la buena o la mala noticia de que cierto grado de narcisismo lo tenemos todos.
Sí, ¿eh?
Todos tenemos cierto grado de narcisismo, ¿no? Porque ese puntito narcisista es la clave para conseguir, por ejemplo, metas vitales, para que tengas ese punto de autoestima y de autoconfianza que va a hacer, y de amor propio, que va a hacer que puedas plantar límites, que puedas decir no a peticiones externas.
Y a querer también superarte, ¿no?, en algún momento, ¿no?
Exactamente. Ese puntito es saludable y es bueno, y todos, en cierta medida, lo tenemos.
A ver, es un rasgo que entiendo que está muy presente, por ejemplo, en deportistas, ¿no? Que tienen ese afán de superación y de luchar por la victoria. Vamos, de ser mejor que el otro.
Claro, claro, claro. Es que sin ello es difícil que uno pueda conseguir sus metas, ¿no? También está entre los periodistas, y también está entre los psicólogos, y también está entre los influencers, y también está entre los divulgadores.
O sea, hablas de la gente expuesta públicamente, de alguna u otra manera. Ahí hay un punto también narcisista.
Sí, que ahí podríamos hablar ya de un puntito más, ¿no? Es decir, hablamos de que este punto narcisista lo tenemos todos. Luego es verdad que en diferentes ámbitos ese puntito, sin llegar a ser trastorno, pero sí que tenemos un grado más que otras personas, ¿no?
O sea, que entonces ya entre artistas...
Bueno, claro.
Se dispara.
Claro, ahí vamos, va increciendo, ¿eh?
¿Y entre políticos?
No, estos carecen. Sí, hombre, claro. Piensa que personas que están tan expuestas, donde es el yo, ¿no?, ¿verdad?, el contrincante, el enemigo, donde están continuamente peleando y utilizando en cierta manera los dobles mensajes, o que cambian de opinión, o que mienten, o que...
Bueno, y los baños de multitudes que se dan los políticos, claro, que les encanta.
Claro.
Y algunos son muy evidentes.
Sí.
Que se gustan, bueno, una cosa mala.
Como miran a la cámara, ¿verdad?
Sí,
se gustan,
sí, sí,
se gustan.
Sí, sí.
Tanto los políticos como a veces los que les entrevistan, ¿no? Las que
también,
les entrevistan.
También.
Entonces,
también.
A veces son estos duelos de egos, ¿verdad?, narcisismos, que podemos hablar de un narcisismo sano, que estaríamos hablando de este mayoría de la población que lo tenemos, que no nos repercute, o sea, que nos repercute en positivo y que hace que saquemos lo mejor, y luego hablaríamos de un narcisismo ya patológico, ¿no?, que es aquel que impide que uno pueda funcionar. Ahora, ¿en este narcisismo sería narcisismo patológico, por ejemplo, en un político? Yo entiendo que no, porque les permite estar donde están. No cualquiera vale para estar ahí,
claro,
o para presentar un programa que tengas 6 millones de audiencia. No cualquiera vale.
Eso es verdad. Sí, a veces uno en política, por ejemplo, ¿no?, puede ser un estupendo gestor, ¿no?, y hacer muy bien su trabajo y ser muy positivo para la sociedad, ¿no? Pero a lo mejor se pone de cara al público y tiene que contar un mensaje o un programa, y su propio partido le dice, ponte aquí un ladito y no molestes mucho, que no se te vea demasiado, porque es negativo para nosotros, ¿no?
Sí.
Y eso ocurre. Luego es verdad que están en el segundo nivel, y eso te lo digo porque ahora, por ejemplo, Mazón ha dicho que habría gente del gobierno anterior, del segundo o tercer escalón, que se quedarían porque hacen bien su trabajo, aunque no tengan esa presencia para, no sé, pues para convencer a los votantes, ¿no?
Pues eso,
ese equilibrio hay que tenerlo,
¿no? El equilibrio, claro, si en unos no están los otros, ¿no? Piensa que los aquellas personas que tienen un narcisismo sano, que vuelvo a insistir que es la mayoría, tenemos una capacidad de empatía, o tienen una capacidad de empatía, yo también voy a incluir, Carles, si vamos a incluirnos, Carles.
Venga, va.
Tenemos una capacidad de empatizar con nuestros seres queridos, hay un respeto hacia el espacio individual, hacia la diferencia, y generalmente suelen ser ecuánimes, o solemos ser ecuánimes y juiciosos, con nuestros fallos, nuestras fallas, ¿no? Y además sabemos que podemos exponer nuestro punto de vista respetando a los otros, ¿no? Hablaríamos de un narcisismo patológico cuando aparece, por ejemplo, Carles, esta situación de encantadores en público pero hostiles con los cercanos,
yeah.
La hostilidad con amigos y familiares, ¿no? Que estar con un narcisista conviviendo con él, la vida se te puede hacer muy difícil. Muy difícil.
Ya.
De todas maneras, la parte positiva, Carles, es que viven una constante insatisfacción, pese a que vendan una tremenda seguridad, hay una tremenda insatisfacción y en el fondo su seguridad y esa plena confianza, entre comillas, que es falsaria, depende de los otros. Sin los otros no son nada. Y en el fondo tiene cierto
vacío. Imagen que trasladan hacia el exterior, ¿no?
Sí,
si ellos ven que es buena, se sienten bien, y sí. Si no, viven en un conflicto permanente, ¿no?
Claro, porque hay un conjunto vacío ahí dentro, ¿no? Tiene tiene un ideal del yo que generalmente lo nutren en base a las relaciones con los demás, ¿no? Suelen ser muy competitivos, necesitan ser el centro de atención continuo, ¿no? ¿Verdad? Ser donde están se tiene que notar,
ya.
Y viven, fíjate, hay otro rasgo, Carles, que es interesante, son hipersensibles a la crítica, no la aceptan, viven como si estuvieran en guardia continuamente, vivir a la defensiva, además de esta carencia de empatía.
Pues tienen también que sufrir lo suyo, ¿eh?
Sí, pero más lo sufre el que tiene al lado, es decir, ese sufrimiento interno no sufren tanto como la persona que tienen al lado, porque
ya.
Son más castigadores, ¿no? Son ese pensamiento de que yo soy superior, que parece que me colonia, o que la creencia de que yo me colonia, al contrario de los de alrededor, ¿no? Entonces, el superior, el inferior, tú estás a mi servicio, tú tienes que hacer en cierta manera aquello que yo mando, y además, Carles, hay otra parte, que es que qué suerte tienes de estar a mi lado.
¡Ostras!
Porque estás aprendiendo mucho.
Ya,
fuera por mí, tu vida sería diferente o sería evidentemente peor de la que tienes.
¿Ostras?
¿No?
Esa actitud ya
te suena, ¿verdad?
Y da miedo, ¿eh?
Sí, porque ahí refleja una carencia o una ausencia total de empatía, mucha frialdad, mucha distancia y seguramente una gran carga manipulativa.
Y si alguien es capaz de reconocer que tiene este tipo de rasgos narcisistas que ya lindan, ¿no?, la patología... uno puede también corregirlo, eso, decir, ostras, igual puede ser que en algún momento diga: me veo muy reflejado y yo no quisiera ser así, aunque es verdad que tengo esta actitud.
No, Carles. No. Esto es difícil, es que un narcisista se encuentre en autocrítica, en negativo. Es difícil. No se escanean. Escanean a los de alrededor. La falla siempre está en el resto. Tienen un mal pronóstico en tanto en cuanto para mejorar o para cambiar, porque no perciben el fallo, no perciben ningún elemento negativo en sí. Sabes que Charles Chaplin decía aquella frase de que cometer errores es muy humano, pero echar la culpa a los demás de los errores cometidos es más humano todavía. Entre los narcisos, la crítica interna es cero, es ausente, porque se les cae la falla, porque están cogidos con alfileres, y todo lo que pasa negativo es por culpa o por responsabilidad de los demás, ¿no? Es porque el otro no ha hecho lo que tendría que haber hecho para que todo fuera bien, ¿no?
Bueno, seguro que con todo esto que hemos explicado hoy, somos más capaces de reconocernos cuando tengamos una actitud de estas características, y sobre todo de reconocer a los demás cuando suenan al 100%, y hay que estar alerta, ¿no?
Sí, detectarlos, aprender a detectarlos.
Muy bien, Nacho, gracias. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Pues acabamos ya el programa de hoy. Se nos ha ido el tiempo hoy volando. Son prácticamente las 2. Os dejamos, como de costumbre, hasta ahora con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación, como siempre, a tu servicio en esta tu sintonía, en el 92.0, en COPE Valencia. Y, como siempre digo, no te dejes de pasar por la página web. Seguro que vas a encontrar información muy interesante que vas a poder leer y ver actualizada prácticamente al minuto. cope.es/Valencia. Este equipo vuelve mañana. Que tengáis muy buena tarde. Adiós.